Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:08 de la tarde de este martes 17 de septiembre. Nos vamos hasta ese momento gastronómico, ese momento que empezamos a salivar aquí en COPE Navarra, en COPE Más, en el 89.7 de FM. Lo hacemos como todos los martes con Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero particular aquí en COPE Navarra. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Además,
pues nada, ya estamos aquí dispuestos a alegrarte un poco el ojo.
Oh, sí, ya sabes que a mí me alegras infinitamente hablando de platos de comida. El otro día,
comentamos el otro día de Iñaki Oyarbide,
sí,
y que íbamos a traer a colación alguna de sus ensaladas, pues hoy he elegido una que es con cigalas y espárragos verdes.
Vaya.
También
tiene pinta de, también tiene pinta de que me va a gustar, Antonio, así con ese nombre.
Sí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues básicamente las cigalas y los espárragos. El tamaño de las cigalas pues depende de nuestro gusto, pero una para este plato una cigala de término medio estaría bien. Uh-huh. Y los espárragos vamos a hacerlo con espárragos verdes. Estos prácticamente los vamos a encontrar en el mercado todo el año.
Sí.
Y vamos a aprovechar lo que son las puntas. Uh-huh. Y el resto lo vamos a reservar para hacer una cremita o otro plato.
Sí, o un revuelto de espárragos.
También, sí, pero también. Ya sabes que entonces hay que pelarlos, cocerlos un poco.
Bueno,
ya se complica un poco con el espárrago triguero comercial, digamos.
También es verdad.
Entonces, aceite, vamos a elaborar con dos tipos de aceite, uno suave y otro de oliva virgen, ¿no? El vinagre que vamos a utilizar en esta ensalada, él propone vinagre de Módena, pero lo podemos sustituir por el vinagre que más nos guste, manzana, de vino, de tal. Y luego sal, pimienta y un poco de perejil para decorar un poco. Y vamos a desgranar un poco la receta.
Y luego tres personas. Nos hace falta tres personas. Pero eso luego
para
no lo contarás.
No tanto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser las cigalas, las vamos a pelar. Uh-huh. Y vamos a reservar los caparazones, las pinzas y las cáscaras. En una sartén con el aceite de oliva suave, vamos a saltear estas cabezas, vamos a aplastarlas un poco y removerlas durante 5 minutos para que suelten del jugo, y ese aceite lo colamos. Entonces, en ese aceite vamos a los espárragos ya los tenemos lavaditos, les hemos cortado las puntas y los uh-huh. secamos, porque los vamos a sofreír en este aceite junto con las cigalas. Bueno, podemos hacer las cigalas y luego los espárragos, ambos juntos o tal.
Vale.
Pero en el aceite donde hemos sofrito las cabezas es donde vamos a hacer el sofrito de las colas y de los espárragos.
Espárragos, vale.
Vale, y ya, ¿qué nos queda? Hacer la vinagreta. La vinagreta la vamos... este aceite que acabamos de utilizar para sofreír cabezas y espárragos, uh-huh. lo colamos y lo dejamos que temple. Entonces, en ese aceite añadimos el vinagre, el resto del aceite de oliva virgen que nos queda pendiente, sal y pimienta, el perejil picado, y batimos todo eso hasta emulsionar, ¿no? Que uh-huh. nos quede una emulsión bonita. Y entonces las cigalas y los espárragos los colocamos en una fuente y los cubrimos con la vinagreta. O sea, echamos la vinagreta por encima. Revolvemos un poquito, lo decoramos bien colocado y ya tenemos el plato listo.
Vaya.
O sea, que es súper sencillo, pero de un atractivo increíble.
Sí, la verdad es que es un plato, ¿verdad? Bueno, cómodo, fácil, pero con mucho sabor.
Sí, el sabor extraordinario.
Y además sin excesiva elaboración, así que vamos a quedar fenomenal.
Sí. Y sorprendente, porque no es una ensalada normal, ¿no? No es un entrante normal.
Uh-huh. Claro, se sirve caliente, evidentemente, porque...
Templadito.
O templado, vamos,
templadito,
eso, ¿no?
Sí.
Porque...
O sea, que no lo pasamos ni al frigorífico ni nada. Lo
Claro,
terminamos
eso
de hacer
es. Y se pone en
y
la
todo
mesa.
seguido. Y se pone a la mesa.
Vale. Mira qué bueno. Pues ya tenemos esta ensalada de cigalas y espárragos verdes que nos propone hoy Antonio Teruel, que era una receta de su buen amigo, de Iñaki Oyarbide. Oye, y vamos con esos consejos, si te parece.
Hoy he traído
A ver.
unos cuando oímos hablar de empanada, un escalope milanesa, ¿no? Es
Sí.
muy típico verlo en muchos sitios. ¿Qué significa el escalope milanesa? Pues es un, en el caso de que sea un escalope de ternera o de vacuno, o de lomo también, entonces lo que hacemos es pasarlo por harina, huevo batido y una mezcla de pan rallado y queso parmesano rallado. En las proporciones yo lo suelo hacer con 3/4 partes de pan rallado y 1/4 parte de queso. Pero se pueden aumentar las cantidades de queso si a uno le gusta más. Claro, eso no tiene más complicación que esa. Y eso sería empanar a la milanesa, ¿no?
Vale.
Entonces, el otro término que había traído es...
Que es curioso, pues se utiliza mucho en la cocina argentina, ¿verdad? Los argentinos les encantan las milanesas. Y
pues que está muy rico.
Sí,
o sea,
sí, a mí
te
también.
Potencia, te potencia el crujiente,
claro.
Y encima con sabor.
Sí. Venga,
entonces,
más
otro,
términos.
Un término que había traído a colación es el refrescar. ¿Y a qué se refiere? Pues es... imagínate que estás haciendo unas alubias verdes y quieres que te queden perfectamente verdes. Entonces, coges cuando termina la cocción y la metes en agua fría, que puede ser con hielo o sin hielo, pero hay que cortar la cocción. A ese proceso se llama refrescar, que yo lo suelo utilizar también con la pasta cuando no me la voy a comer.
Eso es.
Si yo estoy cociendo pasta para comerla, directamente de ahí va a la salsa y de la salsa al plato. Pero si es una pasta que yo voy a utilizar en una ensalada, por ejemplo, que la necesito fría, lo que hago es refrescarla, la dejo escurrir y ya tengo la pasta con, bueno, un chorrito de aceite para que no se me pegue entre sí, y ya tengo la pasta preparada para su utilización en otro momento. Y a ese proceso se llama refrescar.
Ese proceso de refrescar, sobre todo a mí me parece fundamental con la borraja. La borraja, que para mí tiene que tener una textura, que no tiene que estar blandita. Entonces, una vez que la has cocido bien en su punto, queda verde, 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 verde. Y si lo metes en hielo y refrescas, sigue quedando verde. Si la dejas un poquito, enseguida pierde el color. Y ese,
a gris, va.
Sí, ¿verdad? Y ese color verde de la borraja me parece un espectáculo. También considero que es una de las mejores verduras que hay, si no la mejor. La
sí, borraja. Pues a mí me encanta, pero hay una cosa que no me gusta de la borraja.
Limpiarla.
Limpiarla.
Ahora es más costoso, está claro, está claro. Está claro.
Sí.
Bueno, y el tercero...
Sí. Un término que es el salmís, que hay en muchos restaurantes, bueno, no en muchos, en algunos restaurantes te encuentras este término, ¿no? Y dices, ¿qué querrá decir esto? Pues becada al salmís o perdiz salmís. Entonces, es un término francés que lo que te está diciendo es que en la salsa que se ha hecho se han incluido las tripas. Y entonces digo, ¡ay, qué asco!, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que las tripas hay que seleccionar la parte final donde tienes el intestino grueso, eso lo eliminas, ¿no? Pero el resto de la tripa sí que se utiliza. Mira, a mí me gusta mucho con la becada, por ejemplo, ¿no? Hacerlo así. De que nos oído muchas veces, la becada se cocina con su tripa. Vale, pues esto sería el salmís de la caza.
Que sobre todo,
sobre todo en la caza.
Sí, con palomas, con pichones, con la becada, ¿no? Lo que dices, es verdad. Sí, sí. Pues mira, lo he hecho alguna vez sin saber que era en salmís, fíjate.
Pues ya hemos puesto luz en una tiniebla.
Sí, sí, sí. Como tú, que estás hoy medio en tinieblas.
Bueno. Sí, a ver, todavía no ha venido la luz.
No ha vuelto la luz, bueno, pues...
No, y en teoría era de 8:30 a 12:30, pero hoy Se ve que se han retrasado.
Antonio, no te
Así
preocupes,
que
que todos los días sale el sol, ¿eh? O sea que
sí,
hoy también
comeré
sale.
ensalada hoy, no te la
Echará la luz, no te
referencia.
preocupes, que también sale a la luz. Antonio Teruel, muchísimas gracias un día más por traernos otro éxito, asegurado otro tesoro a la mesa. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
En Navarra, y particularmente en zonas del casco antiguo de ciertas localidades, sobre todo, por ejemplo, la de Pamplona, el cierre de negocios debido a la falta de relevo generacional es un problema creciente y preocupante en el sector. Muchos propietarios de comercios, principalmente de aquella generación del baby boom, que se acercan ya a la jubilación, no tienen sucesores dispuestos a continuar con esos negocios. Este fenómeno está provocando el cierre de comercios tradicionales que han sido pilares en la vida económica y social de la zona. Las razones, bueno, pues desde los horarios y la dedicación importante que requiere, pues desde luego echa para atrás a muchos, pero por otro lado, pues también quizás el auge del comercio electrónico, la inflación, el aumento de los costes de producción operativos, pues también son frenos importantes. En 2023 se cerraron, por ejemplo, en Navarra, en Pamplona, alrededor de 500 establecimientos, en Pamplona, en todo el año. En particular, en el sector del pequeño comercio y hostelería, unos 200 cierres corresponden a bares y restaurantes. En el casco antiguo de Pamplona, es quizás el que más sufre esta tendencia. Es desde, bueno, pues esos negocios más arraigados, con más historia, y que en los 30 últimos años han cerrado un total de 240 negocios. Por ello, la Asociación de Comerciantes de Navarra ha lanzado la campaña Cambio, que busca facilitar y fomentar el traspaso de comerciantes viables, de comercios viables, ante la falta de relevo generacional que se está produciendo en la mayoría de comerciantes con edad próxima a la jubilación. Que la entidad, por cierto, la asociación considera uno de los problemas más graves del sector. Este programa Cambio, que propone la Asociación Navarra de Comerciantes, cuenta con la ayuda del Gobierno de Navarra y de Caja Rural. Vamos a hablar ahora con Inma Elcano. Ella es gerente de la Asociación de Comerciantes de Navarra y vamos a conocer un poquito más sobre este cambio, Renovando Raíces. Inma Elcano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué implica el negocio, el comercio, ese pequeño, mediano comercio que para las ciudades, para los pueblos, para los cascos antiguos?
La verdad es que, bueno, el modelo de comercio minorista y de proximidad con el que trabajamos desde las asociaciones de comerciantes de Navarra es un sector sumamente atomizado que necesita agruparse en estas asociaciones pues para reivindicar sus derechos y poder tener una representatividad ante las instituciones, ¿no? Este comercio local, este pequeño comercio local, con el servicio de cercanía, disposición y calidad que ofrece, tiene además muchos efectos positivos, aporta muchos valores también para la vida social, vertebra los pueblos, los barrios y las ciudades de Navarra y, por supuesto, y ayuda a fijar población, que ahora es una gran preocupación en Navarra por los pueblos vaciados, bueno, en todo el estado, incluso en Europa, diría yo, y el comercio realmente es un agente vertebrador y contribuye a fijar esa población. Y, por supuesto, es el modelo de comercio que defendemos por la personalidad y por la diferenciación que da a todos los pueblos y ciudades de Navarra.
Claro. Por tanto, su pérdida lo que puede hacer es todavía fomentar ese problema mayor, ¿no?, de la despoblación y el despoblamiento de las zonas rurales de Navarra.
esto está claro que, vamos, si en un en una determinada zona, en un determinado pueblo, en un determinado barrio, no hay comercio, al final disminuyen los servicios que se ofertan en esa zona y disminuyen la calidad de vida, porque tener comercios a mano a los que puedes ir a comprar sin utilizar el vehículo privado, al final también es calidad de vida y es sostenibilidad, estamos contribuyendo también a la sostenibilidad. Y yo siempre digo, me gusta decir, que es muy triste que cierre un comercio por ese cierre en sí mismo, pero lo que sucede es que se está debilitando muchísimo el mix comercial de las zonas comerciales de Navarra. Y eso es un problema muy grave, porque si no tienes una oferta completa en una determinada zona o en un determinado pueblo, te vas a ir a comprarlo a otro, vas a usar el vehículo privado, y muchas veces ese vehículo privado a donde te lleva es a las grandes superficies.
Y todavía duele más, supongo, Irma, que los negocios que estén cerrando sean negocios de toda la vida, que encima funcionan, porque bueno, el que no funciona pues es entendible, ¿no? Pero estamos hablando de relevo generacional en negocios que funcionan.
Sí, la mayor parte de ellos son negocios viables que hasta el momento de producirse el traspaso, que por desgracia no se ha producido, estaban generando empleo y autoempleo. Entonces, también se va a afectar al empleo en Navarra, eso por supuesto.
¿Por qué? Supongo que habrá muchas causas, ¿no? Pero ¿por qué no existe ese relevo generacional en estos casos?
Causas, como tú has dicho, hay muchas. Yo creo que la figura del comerciante ha perdido valor, ¿no? Todo esto que he comentado, de todo lo que aporta a la sociedad y todo lo que aporta a la economía, que no he comentado. En Navarra hay más de 5.000 empresas de pequeño comercio, más de 7.000 locales comerciales que están generando economía local. Estos valores y lo que aportan a la sociedad, que ya he comentado, su economía, a la sociedad, a la sostenibilidad, todos estos valores no están suficientemente reconocidos. Luego, por otro lado, hay una tendencia general a trabajar menos y se pone se busca otro tipo de trabajo, ¿no? Pues igual una jornada continua, hay mucha tendencia a querer ser funcionario, pero todas y todos funcionarios está claro que no vamos a poder ser. Hombre, a mí también me gusta hablar de las ventajas, ¿no? Ser tu propio jefe o jefa. Puedes elegir aquel comercio cuya actividad te guste más. Pues puede ser complementos, calzado, floristería. Es que hay tal diversidad de subsectores dentro del comercio que hay una amplísima gama, ¿no? Que digo yo, librerías, joyerías, mercerías, que es difícil que alguna actividad de estas no te guste, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que dedicar horas. Si la actividad comercial, si los comercios se van digitalizando, no me refiero solo a vender online, sino también a adquirir programas de gestión que te controlen los stocks, ahí se puede ahorrar un tiempo muy valioso que luego lo puedes dedicar a tu familia o a tus hobbies.
Claro. Está claro que el objetivo es encontrar, ¿no?, relevo generacional a estos comercios, pero ¿cómo se va a llevar a cabo, Inma?
Hemos lanzado esta campaña, La Palabra Cambio, que va a ser una campaña básicamente en redes sociales. Queremos llegar a un público más joven, que es el público que realmente está cogiendo ahora los traspasos, y para ello hemos realizado diferentes soportes y varios vídeos. En estos soportes figura un teléfono de invita, primero lo más importante, invita a coger un negocio en traspaso, y en los soportes da un teléfono de contacto y un correo electrónico para que tanto los comerciantes y las comerciantes que van a traspasar sus comercios puedan ponerse en contacto con nosotros, y también, por supuesto, las y los emprendedores pueden llamar a ese teléfono. Una vez que contacten con nosotros, les vamos a pedir a ambos, tanto a los comerciantes como a los emprendedores, les vamos a pedir una serie de datos que incluiremos en la base de datos de Comerciantes de Navarra y también en la web de Navarra Emprende, que es del Gobierno de Navarra. Y con toda la información que tengamos, formaremos tándems teniendo en cuenta las características de los comercios y los requisitos indicados por las emprendedoras o emprendedores. Como te he comentado antes, hay perfiles que ya tienen muy claro, pues quiero una floristería, o he trabajado en carnicería, quiero una carnicería. Pues ahí formaremos tándems para que se pongan en contacto y se realice el traspaso, si fuera el caso. Y luego, posteriormente, ya recomendaríamos un gabinete de abogados para la firma del contrato de traspaso, venta, lo que fuera adecuado en cada situación. Y luego también estamos colaborando con la Dirección General de Economía Social y Trabajo y con el Servicio Navarro de Empleo en un plan piloto que, bueno, que de momento va dando sus frutos. Y muy importante, porque creo que este tema es desconocido, es bastante desconocido, que además el Servicio Navarro de Empleo ofrece de forma gratuita asesoramiento, formación para el traspaso, pero es que además, una vez realizado el traspaso, acompaña durante un tiempo a esa persona emprendedora que ha cogido un traspaso.
Bueno, pues ojalá funcione esta campaña, ¿verdad? Cambio que
busca. Gracias, ojalá.
Cambio renovando raíces, que efectivamente nos une, ¿verdad? Este pequeño comercio nos une y claro, nos hace más fuertes. Enseguida continuamos hablando también de este proyecto. Inma Elcano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos hablando de esta campaña Cambio, Renovando Raíces. Ahora lo hacemos con Ricardo Goñeles, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra. Ricardo Goñi, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo que se persigue con esta campaña Cambio, Renovando Raíces?
Bueno, desde Caja Rural de Navarra siempre hemos estado muy cercanos al comercio. Y cuando se presentó la campaña, bueno, pues nos pareció una buena iniciativa, una iniciativa que une los esfuerzos de público-privados, y nosotros lo que tratamos es de favorecer ese engranaje y aquellos comercios o aquellas personas que dentro de lo que es el relevo generacional necesiten o puedan necesitar financiación, bueno, pues nosotros tenemos esos instrumentos que les puedan facilitar ese acceso al nuevo negocio con nuestra línea específica de emprendimiento. Tenemos una línea que se llama Línea Inicia, que tiene ya una vida de más de 15 años. Hemos apoyado más de 4.500 proyectos, hemos generado muchísimos empleos y es una línea que funciona muy bien y con la que venimos trabajando para apoyar al comercio históricamente.
Ese es el objetivo, ¿no? Esa es la ayuda de Caja Rural, el apoyo de Caja Rural a este proyecto, ¿no? El dar el apoyo financiero, financiación a todos aquellos que quieran continuar con esos comercios que funcionan.
Así es. Nosotros siempre decimos que lo importante es el conocimiento, es decir, una persona que quiera coger un nuevo negocio, es muy importante que conozca previamente dónde se va a meter, es decir, que haya trabajado ya ahí y que conozca bien cuál es el sector en el que está. Por eso la línea de ayudas que ha planteado el Gobierno de Navarra creemos que es importante, con esas ayudas a soportar gastos de seguridad social y demás, que facilitan que el nuevo emprendedor previamente pueda haber convivido o haber visto con aquel que lo va a dejar cómo funciona el negocio. Y además, bueno, pues la Caja también históricamente ha apoyado iniciativas del comercio, hemos apoyado a todos los comerciantes de Navarra, las distintas asociaciones que hay por todas las localidades, pues porque nosotros también tenemos implantación en toda Navarra y pensamos que el comercio es clave en las localidades de nuestra comunidad.
Una apuesta clave, por tanto, para Caja Rural, ese pequeño y mediano comercio.
Eso es. Nosotros el comercio lo conocemos desde hace muchísimos años, Sabemos que es clave para que los municipios de Navarra sigan teniendo actividad y sigan teniendo servicios. Y bueno, pues entre todos, a ver si conseguimos que el relevo generacional vaya produciéndose.
Bueno, pues Ricardo Goñi, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra, gracias por explicar este proyecto aquí también en COPE Navarra. Cambio, renovando raíces, y ojalá efectivamente seamos capaces de renovar esas raíces. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor, y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Este fin de semana vamos a poder ver a los vikingos, pero no solo vamos a poder ver a los vikingos, sino que vamos a poder incluso vivir un poquito la era vikinga, conocer un poquito más sobre los vikingos aquí en Navarra. Vamos a tener pues cerca de 80 vikingos, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo vamos a tener vikingos? Bueno, va a haber una representación, va a haber 80 recreadores aquí en Navarra de distintos puntos de España y de Europa, que nos van a llevar a esa era vikinga. Tengo conmigo aquí a Xavier Burguiondo, muy buenas tardes, Xavier.
Buenas tardes.
A Hans Guzmán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Belén Torres, muy buenas.
Hola,
tardes.
Buenas.
Nos van a venir a contar en qué consiste este primer torneo de combate medieval de era vikinga. Hans, ¿en qué consiste este primera edición?
Hola, buenas. Mira, nosotros somos del grupo Aker Gorriak, que tenemos la sede acá en Pamplona, y estamos organizando en conjunto con otras agrupaciones que vienen de diferentes partes de España el primer torneo, como dices tú, de combate de la era vikinga. ¿En qué consiste esto? Vamos a generar un poblado que va a estar el 21 y el 22 en Echarri, donde vamos a ver a gente combatir, vikingos en su vida diaria, lo que era un poco desde la cocina hasta la vestimenta, pasando por diferentes talleres de trabajos menores y trabajos mayores, como era la misma guerra.
¿Por qué a la era vikinga, Xavi?
No tenemos una razón de ser, simplemente somos un grupo de gente que tenía unos intereses comunes, que nos llamaba mucho la atención este periodo y que nos suponía pues un reto personal, pues para nosotros muy divertido, investigarlo y recrearlo, teniendo en cuenta pues que no solo es un periodo y unos pueblos muy particulares en la Alta Edad Media, sino que son gentes de las que solo tenemos vestigios materiales, no tenemos apenas registro escrito. Entonces pues siempre nos atrajo ese misterio y esa épica.
Es la primera edición, Belén, pero sí que habéis hecho alguna otra recreación, ¿no? Sí que os gusta.
Sí, hemos participado en otros eventos en el sur de Francia, hemos ido también al norte, cerquita de Suiza. Entonces no es realmente nuestro primer evento, será el primero aquí en Navarra.
La primera edición aquí en Navarra. ¿Qué nos vamos a encontrar, Hans, este fin de semana?
Bueno, vas a tener desde la vida cotidiana de un vikingo, viendo cómo va a buscar leña, cómo prepara la comida para la familia, pasando por diferentes trabajos, ya sean en telas, en teñir la ropa, en atender un guerrero, hasta los combates, que ya es el fuerte del evento, donde van a haber 80 personas por ejército, combatiendo unos contra otros, viendo quién sale campeón de este año, quién puede guardar ese título hasta el año siguiente. Y pues tenemos sorpresas por montón, que la idea es que la gente que vaya las vea ya.
Vienen de toda España, incluso de Europa, ¿no?
Sí, tenemos mucha relación con grupos de toda Europa, y solemos, como ha dicho mi compañera, viajar mucho a eventos fuera de aquí. Y sí, por suerte hemos podido acercar a unos compañeros con los que ya tenemos mucha trayectoria con ellos a este evento. Nos hubiera gustado que vinieran otros grupos que no, por fechas no han podido darse, pero bueno, el principal atractivo de esta iniciativa, ese torneo, era atraer a grupos nacionales que normalmente nos cuesta más juntarnos.
¿Cuántos vikingos, entre comillas, nos vamos a encontrar en Echarri este fin de semana? Aproximadamente.
Entre 80 y 100.
Uh-huh. Claro, evidentemente, con toda la vestimenta vikinga.
Eso es.
Que cuidaréis durante todo el año con mucho mimo, intuyo.
Sí. Tratamos de ser muy rigurosos en cuanto a la representación histórica y el uso de materiales y patrones históricos basados en hallazgos arqueológicos. Y en la parte de combate, dado que es un deporte de contacto, que si bien trata de ser lo más realista posible y lo más cercano a la realidad histórica, sí que hacemos ciertas concesiones por seguridad, pero claro, también tratamos de que sea lo máxima fidelidad a la, claro, al uso del equipo de combate de un vikingo real histórico.
Claro, eso hay que ensayarlo, Belén, durante todo el año, ¿no? Esos combates habrá que ensayarlos para que no falle nada ese día, ¿no?
Sí, los guerreros se suelen juntar cada 15 días los domingos a entrenar, entonces están preparados.
Están preparados, a ti no te toca luchar.
No, yo antes sí que pertenecía al grupo de combate, pero ahora soy parte del grupo civil, que es muy importante a la hora de hacer un evento, porque sin el grupo civil quedaría un poco el campamento solo.
Claro.
Hay que preparar comidas, hay que preparar también exposiciones, entonces eso es una parte muy importante.
Las comidas también intentáis que sean fidedignas dentro de lo que se pueda, ¿no?
Sí, en el campamento nos preocupamos de todo. O sea, mira, por ejemplo, las comidas son recetas basadas históricamente. Sí que hay algún ingrediente que será más difícil conseguirlo, claro, en ocasiones lo hemos podido hacer, pero siempre vamos en una estricta línea de mantener desde el vaso que se usa hasta lo más vistoso que podría ser una armadura de combate. Va todo basado en hallazgos arqueológicos o representaciones lo más fiel posible.
O sea que realmente nos vamos a meter en esa era vikinga del todo.
Sí, se trata de formar una especie de inmersión durante un fin de semana entero.
Uh-huh. Es un museo vivo.
Has dicho, es verdad, un museo vivo. Me llama la atención que también, lo has dicho, ¿no? Que después de esos combates va a haber premios, va a haber coronado el campeón y va a quedar como campeón durante todo un año.
Claro, es un título que es primera vez que se ostenta, pero claro, va a poder decir, oye, soy el campeón del primer torneo que se celebró en España y a ver si el próximo año puede defender su título.
¿La idea es que este campeonato vaya rotando por España o queremos hacerlo aquí en Navarra todos los años?
Queremos defender el título y que se quede acá en Navarra, pero...
Sí que nos gustaría hacer algo a nivel nacional si el resto de grupos se prestan a ello, pero bueno, de momento queremos tratar de hacer al menos un evento anual aquí en Navarra.
En Navarra, muy bien. ¿Qué horarios tenemos, Hans?
Tenemos desde las 10 de la mañana el día sábado. Vamos a estar hasta las 2, donde la gente va a poder participar con nosotros en diferentes juegos, actividades, ver también cómo es la vida, el rollo del museo. Y luego abrimos a las 4 nuevamente hasta las 7, donde van a tener más talleres, más combates, más emociones, más campamento. Luego el domingo abrimos a las 10, donde se repite para la gente que no pudo ver el sábado o que se quiera repetir la experiencia, un poco más de lo mismo, hasta las 2.
Uh-huh. Eso, este fin de semana, cerca del al lado del camping de Charri.
Sí, dicho, el ¿verdad? Terreno que está al lado del camping de Charri.
Uh-huh. Bueno, pues nos tendremos que, todo el que quiera acudir, porque es libre, evidentemente, ¿no?
Sí, la entrada es completamente gratuita.
Pues todo el que tenga un poquito de curiosidad por esta era vikinga ya tiene este fin de semana una cita con vosotros en este primer torneo combate medieval en la era de los vikingos. Oye, pues que vaya bien, que gane el mejor y que los mejores seáis vosotros. Ya que estamos, ¿no? Que se quede el título aquí.
Muchas gracias.
Gracias, sí, Belén, gracias, Xavi, y gracias, Hans.
Gracias a ti.
Me gustaría
sí,
añadir solo una cosita más. Aparte de este evento, 2 semanas más tarde,
la del
5 de octubre, sí. Nuestros compañeros franceses que vienen a este evento también organizan ellos su propio evento en Vidache, en Francia, que está bastante cerquita de Pamplona.
Vamos, que al que le guste, que vaya este fin de semana y le guste, eso, puede repetir puede, el puede repetir 5
allí,
o 6 de octubre.
Estaremos también allí.
A dos horitas.
Eso es, a dos horitas escasas de aquí. Puede vernos también allí en Vidache, que hay un castillo y una zona muy bonita para hacer un evento. Nada, si nos buscan en redes sociales por Aker Gorriak, pues ahí nos pueden encontrar.
Vale. Pues mira, el que le guste este fin de semana puede repetir ese fin del 5 y 6. Y si por lo que sea este no pueden, pues mira, tenemos ahí el de Francia. Gracias a los tres chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Si te gusta cantar y tienes más de 65 años, empieza a entonar y demuestra tu talento. Apúntate al casting en el 948-36-52-52, una iniciativa de Fundación Solera y Orfeón Pamplonés, financiada por la Acción Social de Caja Rural de Navarra.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y a las 12:30 hemos hablado en Herrera en COPE con Blanca Marín, enfermera que nos ha dado unos consejos para evitar esas caídas, temidas caídas en casa de los mayores de 65 años. Recuerden, el 30% de los mayores de 65 años que viven en comunidad se caen una vez al año, y el 50% cae hasta en dos ocasiones en un año. Es el 50% de esos que caen una vez se cae hasta en dos ocasiones. Nos ha dado uno de los consejos básicos, tener cuidado con las alfombras, evidentemente no andar sobre el suelo resbaladizo, y otro muy, muy evidente es ese cambio de bañeras por duchas. Hoy nos vamos precisamente hasta Ducha Ya para conocer cómo hacen ese cambio de bañera por ducha en tan solo una jornada laboral. Iker Alberdi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Buenos consejos.
Buenos consejos, la verdad. Hay que intentar evitar esas temidas caídas que son, bueno, que efectivamente luego pueden condicionar luego la vida de nuestros mayores.
Sí. Damos fe, porque además hay muchas veces que nos llaman, pues a veces, pues desgraciadamente, ¿no? O a los hijos, pues porque los padres, el padre y la madre, igual pues un poco más mayores, han tenido alguna caída, algún accidente en el baño, y no sería la primera ni la segunda llamada de gente que nos llama, pues bueno, pues que tiene algún familiar en el hospital y que quieren hacer el cambio de bañera por ducha para que no vuelva a suceder y que lo tengan ya listo para cuando salgan del hospital, pues tener ya el baño adaptado. Así que, como en todo, pues mucho mejor prevenir que lamentar. Claro. y hacer ese estudio, además no obliga ni nada, y bueno, pues al final con ese primer proyecto, ese presupuesto, pues pueden hacerse una idea y seguro que podemos ayudarles a mejorar su hogar y a ganar en seguridad.
Eso es importante, que todo el que se acerque a Ducha Ya y pida un presupuesto no tiene compromiso de hacerlo.
No, al final estamos para ayudar a la gente. Queremos que la gente que confíe en nosotros, pues sea por convicción, que vean lo que hacemos, que vean qué materiales empleamos, que hagamos ese estudio de ese baño. Siempre decimos las dos cosas, ¿no? Que al final hay que estudiar el baño y hay que estudiar también las personas que van a utilizar ese baño, ¿no? Para que de alguna manera, pues eso, cumpla con los requisitos también de la accesibilidad que necesite cada persona. Y bueno, pues hoy a partir de ahí, cuando pues si les parece bien y cuando lo deseen, pues pueden confiar en Ducha Ya. Saben que con Ducha Ya no van a tener que pagar nada por adelantado, que si desean financiar la obra pueden hacerlo y sin ningún tipo de gasto, ni de comisión, ni de interés, y que en cualquier caso lo que decimos, que estamos para intentar ayudar, dar buenos consejos y, oye, pues si se animan y quieren hacer ese cambio con nosotros, pues seguro que no se van a equivocar, pero eso ya está en manos de cada uno a posteriori.
No tienen compromiso, pero seguro que lo van a hacer, porque la verdad es que es una maravilla, es una maravilla ver cómo quedan esos cambios de ducha. Sobre todo con esos nuevos materiales, en los que prácticamente, o sin prácticamente, ¿verdad?, podemos poner ahí todo el frontal de la pared de un solo material y queda maravilloso.
Sí, a ver, lo bueno es eso, que los materiales han evolucionado mucho. Como tú ya sabes, hemos comentado muchas veces los grandes formatos que decimos, ¿no?, la cerámica de gran formato, que básicamente son azulejos de más de 2,5 metros de altura y hasta 1,20 metros de ancho, que nos permiten revestir las paredes y olvidarnos prácticamente de todas las juntas, ¿no?, de las rayas que se producen en los interiores de las duchas, que al final pues ese tipo de juntas, al tiempo, si no tienen un correcto mantenimiento, pues pueden provocar filtraciones, humedades, y que, bueno, pues que al final siempre quedan, además, estéticamente, pues menos bonitas, ¿no? Entonces, al final, con estos grandes formatos conseguimos muchísimas cosas. Una de ellas es facilitar el mantenimiento, ampliar muchísimo la garantía y la calidad de que no va a haber filtraciones de agua, y luego estéticamente, pues son piezas espectaculares, porque las hay en mil y un terminaciones, y bueno, nos permite hacer unos proyectos, la verdad es que pues visualmente también muy 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 bonitos, muy atractivos, y sobre todo adaptarnos también al gusto de cada cliente y al resto del baño, porque sabes que también en ducha ya damos esa opción, ¿no? Que al final puedes cambiar la bañera por la ducha, o esa vieja ducha por una nueva ducha más accesible, sin tener que reformar todo el resto del baño, vale. Que si lo quieren hacer también lo pueden hacer, pero que no es obligatorio.
Y además, también, no solo estos grandes formatos de azulejos, también los formatos nuevos en las duchas os hace que os podáis amoldar a cualquier espacio dentro del baño para hacer una ducha.
Sí, luego todos los materiales prácticamente ya podemos decir que los estamos fabricando a la medida, ¿no? El plato de ducha se puede hacer en el color, textura, forma y medida que queramos en cada momento, y todo eso lo que nos permite, y además es una parte muy bonita de los proyectos, es aprovechar el espacio muchísimo mejor, ¿no? Porque igual ponemos la ducha pues un poquito más grande, un poco más pequeña de lo que ocupaba el anterior elemento, fuera una ducha, fuera una bañera, para aprovechar mucho mejor esos espacios, que no queden ángulos que no se puedan utilizar o que no tengan que den problemas. Y bueno, pues todo eso hace que al final se aproveche todo mucho mejor, nos adaptemos, y luego a nivel también, por supuesto, de precios y de presupuestos, pues también nos dan opciones a tener una gran variedad de productos que poder ofrecer, y que de alguna manera adaptarnos también dentro de lo posible al bolsillo de cada cliente.
Venga, rápidamente, Iker, ¿dónde podemos encontraros?
Venga, fácil, nos pueden llamar por teléfono al 948 10 27 27. Nos pueden visitar en Pamplona, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes, o buscarnos en internet en www.duchaya.com.
Iker Alberdi, desde Ducha Ya, muchísimas gracias por hacernos la vida un poquito más fácil.
Gracias, Fermín, un abrazo, hasta luego.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Atención, pregunta. ¿Sabías que en Gran Canaria se rodó Moby Dick? ¿Tiene la regata más larga del mundo? ¿El primer restaurante japonés de España o la fábrica de ron más antigua? Lo mejor es que tienes una hora más para descubrir un montón de curiosidades, porque Diario de Navarra sortea dos viajes dobles a Gran Canaria más 1.000 euros de regalo. Participa comprando Diario de Navarra del 9 al 29 de septiembre en tu punto de venta habitual.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Navarra.
Estar informado.
Todo tiene su comienzo y todo tiene su fin. Y hoy, 17 de septiembre, martes, pues desgraciadamente para los habitantes de Sangüesa, las fiestas de Sangüesa van llegando a su fin, pero todavía nos queda toda la jornada de hoy por delante. JJ Iso sigue estando al pie del cañón ahí en un periodismo de investigación importante en Sangüesa. JJ Iso, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Al pie del cañón ahí viendo y contándonos lo que ha sucedido durante todos estos días en las fiestas de Sangüesa.
Sí, efectivamente, y es que llegamos al último día, al día del pobre de mí. Y mira, pues tenemos un día bien soleado, también con viento, lo que quiere decir que a la noche pues igual habrá que echarse el jersey o algo más. Pero en definitiva se está cerrando las fiestas, unas fiestas patronales que yo creo que se pueden considerar de un buenas fiestas. No ha habido percances, se puede decir, pero para confirmarlo estamos nosotros con el alcalde, el regidor del ayuntamiento, don Javier Solozábal. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, digo que unas fiestas sin percances.
Pues sí, en principio son unas fiestas que podemos calificar como tranquilas. Bueno, habrá que esperar el informe definitivo, ¿no?, con las diferentes policías cuando nos reunamos después de las fiestas, pero bueno, dentro de lo que hemos visto estos días y lo que me han podido ir informando, tranquilas, buen ambiente y la gente disfrutando en sus momenticos cuando han elegido, ¿no?, las mañanas, las tardes o las noches. También es verdad que, como has dicho, frescas.
Tardes, noches realmente frescas, sobre todo algunas de ellas. Yo no sé si todo ha ido con normalidad, como se puede esperar, o habéis tenido algunos días de mucha preocupación.
Bueno, pues había cosas que estaban programadas y que han ido, vamos, dentro de lo previsto, y ha habido que gestionar a última hora ciertas cosillas, ¿no?, que no estaban previstas. Fundamentalmente el tema taurino, que trae siempre de cabeza a cualquier ayuntamiento, también a este. Y bueno, pero se ha podido solventar todos los percances que han ido viniendo. Y luego algún acto pequeño, por ejemplo, pues al principio de fiestas que hacía frío y no se sabía si se iba a suspender o no. Hablo de actos infantiles. Pero bueno, todo lo demás se ha desarrollado en hora, en tiempo y parece que la gente ha acudido, o sea, que ha respondido bien.
El tema taurino te ha tenido que preocupar y creo que te has tenido que poner las pilas y aprender mucho en pocas horas.
Pues sí, es un mundo pues complejo, que todo el mundo conocemos pues desde fuera, ¿no? Pero una vez que ya te metes dentro y ya tienes que hablar con la empresa, por supuesto, y luego también tener relación pues con las ganaderías, con los toreros, ¿no? Esos cambios que tienen que tener a última hora por circunstancias que van pasando, pues te hacen, bueno, pues primero aprender, que eso que me llevo, y luego, bueno, pues a saber gestionar e intentar solventar, ¿no? Y parece que se han solventado todos los festejos, así que, bueno, pues luego ya vendrá la crítica de si han sido mejores, peores o habrá que hacer otra cosa el año que viene.
Pero bueno, había riesgo de que no hubiera toros, había riesgo de que no hubiera novilladas, pero al final vamos a cerrar las fiestas con todos los festejos, aunque luego vendrán las sanciones que sean y a quien correspondan, pues por incumplimientos. Javier, en las fiestas el presupuesto ha llegado, lo habéis sobrepasado.
Pues el presupuesto, en principio, por lo que hemos ido viendo, el cómputo global sí que pues va a encajar. Hay partidas, evidentemente, que concretas, ¿no? Pues yo que sé, podemos hablar de verbenas en concreto o alguna otra que igual se sobrepasan, pero el cómputo global sí que se cumplirá. De hecho, el presupuesto estaba, digamos, 5.000 euros aumentado por un pacto que teníamos con el Partido Socialista, pues para hacer algún proyectico de aparcamiento provisional durante el fin de semana en el patio del instituto. Ese proyecto definitivamente pues no ha salido adelante. Ese dinero era pues para el tema de seguridad, limpieza y demás. Eso no ha salido. Bueno, pues tenemos ese margen. También tenemos margen en la licitación de los toros que se echó a la baja, creo recordar, como unos 3.000 euros o así. Y bueno, pues esos pequeños ajustes que luego veremos en la ejecución presupuestaria final, pues veremos también, ¿no?, del cumplimiento de todo el presupuesto de fiestas, que yo creo que sí que va a cumplirse.
Las novedades que se han introducido este año, ¿cómo han resultado? ¿Se van a repetir?
Pues la principal novedad así es el cambio de o adelanto de horario de la bajadica, por ejemplo, que por lo que me llega a mí, bueno, pues parece que ha funcionado y a la gente le ha gustado. Luego lo valoraremos también, por supuesto, entre los grupos y en la comisión abierta de fiestas con los grupos culturales y así. Pero bueno, parece ser que sí. Y luego el adelanto también de las verbenas, que bueno, pues también parece que ha funcionado. Hablaremos también, por supuesto, de las propias verbenas, las orquestas que han venido y demás. Y luego las actividades infantiles, que también había alguna novedad. Entonces, bueno, valoraremos si eso podemos seguir tirando por ese camino de, sobre todo, centrarnos también un poquito en los preadolescentes, que eran la edad que se quedaba un poco coja. Y luego valoraremos también el tema infantil, porque luego los padres ya sabemos que pues, tendrán que tener sus demandas y escucharemos.
Bueno, pues son las palabras del alcalde de Sangüesa contándonos pues que las fiestas, como estamos comentando, han resultado ser un éxito en todos los órdenes. Así que bueno, habrá que preparar ya las siguientes.
Pues sí, habrá que preparar las siguientes. Espero que con ganas, ya hemos aprendido también mucho de estas dos fiestas que me han tocado como alcalde. Y nada, yo deseo que acaben bien este día que queda y que disfrutemos y descansemos también un poco después, todos a la rutina y el año que viene más y mejor.
Pues ahora la despedida de los cabezudos que se hace aquí en la casa consistorial, en el balcón, para todos los chavales. Hay que repartir caramelos, hay que repartir globos. en definitiva, que empezamos a decir en parte adiós a las fiestas de 2024, Fermín.
Bueno, me alegro que por lo menos hay políticos que solventan los problemas que les llegan, no que los generan nuevos. Me alegro que efectivamente esos inconvenientes, ¿verdad?, con los festejos taurinos, pues se hayan podido solventar y que lo hayáis pasado, JJ, de manera magnífica, maravillosa y sin mayores problemas, ¿eh? Sin mayores, efectivamente... ni altercados ni nada en San Juan, porque en los tiempos que corren también es importante. Que un placer como siempre, JJ, un fuerte abrazo.
Vale, y te recuerdo, a las 7 de la tarde, puro relajo.
Viva las fiestas de San
Juan. Venga.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
El martes 24 de septiembre a las 18:30 horas, en Tafalla, en el Hotel Ola Tafalla, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras navarras. Organiza Ampier, entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.